Encontraba de todos los tamaños y los gustos, pero también las hacía a la medida. Y eso le dio su sello personal. Por su oficina pasaron grandes artistas, dignatarios, presidentes, empresarios. Y la guayabera es una prenda considerada de etiqueta, elegancia y distinción.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, la 1:31 minutos de la tarde, la temperatura en Cienfuegos, 34 grados centígrados. A continuación, las noticias. Las damas de blanco Micaela Rol y María José Fancón se encuentran en paradero desconocido desde el domingo, cuando fueron arrestadas mientras pedían libertad para los presos políticos frente a la vivienda de Rol en el reparto Mendoza, en Arroyo Naranjo, La Habana. Sheila Mederos, hija de Micaela Rol, ofreció detalles de la detención a Radio Martí.
Desde el domingo a las 4 de la tarde que salieron de aquí de mi casa, ella, que se llama Micaela, y María Josefa. Desde ese día no sabemos nada. Salieron a protestar aquí en la cuadra y eso, hasta que las detuvieron y se las llevaron. Salieron pacíficamente a la libertad a los presos políticos. Cuando vieron los patrulleros, las detuvieron arbitrariamente y se las llevaron. Ellos nunca te dicen hasta el momento. Nadie sabe nada.
Un basurero se convierte en preocupación para residentes de un poblado al este de La Habana. Yuya Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Residentes en Campo Florido, al este de La Habana, denuncian en las redes sociales que llevan una semana respirando humo proveniente de un basurero cercano a la localidad, donde Servicios Comunales quema los desechos acumulados con bastante frecuencia. Un usuario llamado Darien Muiño escribió en Twitter: Campo Florido lleva 72 horas seguidas respirando la basura quemada y el Consejo Popular no ha hecho ni hará nada. Radio Martí contactó a algunos residentes para confirmar la información sobre la situación. Esto fue lo que dijo Heisy Linares.
Hay mucho humo, la gente se está quejando. Eso varias veces ha sucedido.
Por su parte, Inés Brizuela dijo a Radio Martí que Campo Florido está en una nube.
Un pueblo y encima la nube se ve la contaminación del humo. Es un basurero que está a la salida del pueblo. Le dan candela, pero ahí hay desechos por lo que ayer estuve averiguando de todo lo que es el municipio, lo llevan hacia ahí, hasta de hospitales, y es un gran peligro.
El humo con olor a basura inunda a Campo Florido con bastante frecuencia, asegura Brizuela.
Sucede con frecuencia. De hecho, hoy esta mañana tenía mi casa cerrada totalmente y había bastante humo.
Radio Martí hizo varias llamadas a Servicios Comunales de La Habana del Este en busca de una respuesta acerca de este humo contaminante que mantiene preocupados a los residentes de Campo Florido al este de la capital cubana. Esto fue lo que nos dijo una funcionaria que se identificó como Yamila.
Este es un basurero que por el clima y el grado de calor que hay, toda esa basura genera un nivel de gases y esos gases son los que están provocando el incendio. Ya se está tomando las medidas pertinentes con todo eso, higiene provincial y demás.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Estados Unidos rechazó las medidas del régimen de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional que encabeza el líder opositor Juan Guaidó. Nos informa desde Washington Luis Alberto Facal.
El gobierno de Estados Unidos catalogó de ataque a la democracia las nuevas acciones emprendidas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional que lidera el presidente encargado Juan Guaidó. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el lunes allanar la inmunidad parlamentaria de 4 diputados opositores y crear una comisión para evaluar un adelanto de las elecciones parlamentarias. La reacción estadounidense llegó en la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. El órgano que responde a Maduro aprobó el lunes continuar con el enjuiciamiento de los diputados opositores José Guerra, Rafael Guzmán, Juan Pablo García y Tomás Guanipa por delitos contra el Estado. Ellos se suman a la lista de legisladores que corrieron la misma suerte en los últimos meses y ahora están presos, procesados judicialmente o en el exilio. Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también rechazó las nuevas medidas de Maduro contra el gobierno encargado y sus representantes. Rechazamos los actos ilegales del tribunal usurpador, mero instrumento de la dictadura criminal de Venezuela. La inmunidad de los diputados debe ser respetada, está otorgada por sus representados y garantizada por la Constitución, escribió Almagro en Twitter. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. Y como decíamos ayer, tenemos a un personaje muy, pero que muy interesante. Una persona que ha hecho muchas cosas en su vida, con su vida, pero dedicado a su país, los Estados Unidos. Es alguien que la prensa local de Miami quiso mucho porque estaba siempre disponible cuando era la cara, el vocero, el portavoz de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos en Miami. Una plaza que en momentos determinados de la historia ha sido una plaza caliente del tráfico de drogas, y de eso vamos a hablar. Se trata de Jim Shedd. Jim Shedd ahora tiene, ya jubilado, tiene una agencia de investigación privada. Primero que todo, Jim, yo quería continuar esta conversación porque de verdad que tú, estando aquí en Miami, estabas como en el centro de todo. Yo me recuerdo de los cowboys de la cocaína, sí, aquí en Miami, de la fuerza de tarea que el vicepresidente Bush dirigió con ustedes, con sí, la DEA, nombrado por el presidente Reagan. Recuerdo de los tiroteos aquellos famosos entre los narcotraficantes, y recuerdo cómo los narcotraficantes hacían evidente que eran narcotraficantes porque daban propinas a alguien que le servía un trago, sí, de $500, sí, a un parqueador le daban $1,000. Era una botadera de dinero. ¿Por qué hay tanto dinero en la droga?
Porque hay tanto consumidor.
Hay tanto consumidor.
El problema,
qué tristeza, ¿eh?
El problema es el consumidor en los Estados Unidos. Es la verdad. Desafortunadamente, y lo dije cuando estaba en la DEA, lo sigo diciendo ahora, los Estados Unidos, como gobierno, como sociedad, hemos hecho todo lo posible a través de las policías y las leyes de contener la venta de las drogas. Pero no hemos hecho nada, en verdad, no hemos hecho nada para el consumidor. Y ese es el problema. Si la General Motors, si la gente no le gustara el Cadillac, General Motors cerraría la fábrica de Cadillac.
Claro.
Si no hay consumidor, no hay vendedor. Y ese es es capitalismo puro. Hay gente que están dispuestas a venderle al consumidor lo que el consumidor necesita. Y hemos hecho todo lo posible para desmantelar y arrestar y confiscar lo que tenga que ver con el narcotráfico, pero no hemos hecho como nación, no hemos hecho lo que tenemos que hacer para ayudar al consumidor que se quiere dejar de usar drogas. Esa es la verdad.
Tú, como agente, arrestaste a muchos narcotraficantes, estuviste en muchas investigaciones, pero siempre dicen que siempre, bueno, los capos, los jefes, Y los cómplices de ellos, los presidentes, o como en Cuba, los generales, los, sí, militares, pues siempre se escapan. Tú participaste, por supuesto, en muchas investigaciones. ¿Qué tú recuerdas de estas investigaciones? ¿Cómo se puede arrestar a un traficante de droga? ¿Cómo se confisca un cargamento?
Mira, un narcotraficante de droga a nivel que le interesa a la DEA no es alguien que está en una esquinita vendiendo, ¿no? Pero es alguien que está, el que está trayéndola, importando a los Estados Unidos, la organización que está detrás de eso. Pero para que un narcotraficante de un calibre grueso sea exitoso, tiene que tener a banqueros, políticos y abogados. Si tiene esas tres, puede funcionar muy bien, sobre todo en países fuera de los Estados Unidos. Aunque sucede aquí en los Estados Unidos, ha habido la razón por la cual se ha pasado leyes muy fuertes en contra del lavado de dinero ha sido porque en mi época, en los años 80 y 90, los banqueros abrían los bancos a las 3 de la mañana y el narcotraficante traía maletas llenas de billetes y le contaban y se lo aceptaban porque no había control de cuánto se podía depositar. No existía. No existía el reporte. Los narcotraficantes eran famosos por llegar aquí a urbanizaciones que estaban desarrollando y querían comprar la casa modelo con todo lo que estaba adentro, porque no tenían el dinero en efectivo y lo compraban. Compraban los Mercedes y se los llevaban a Colombia en aviones. O sea, no les interesaba, no había control. Ahora hay control si tú vas a gastar más de 10 mil dólares. Ahora, lo que está pasando en los bancos es que han ido a un extremo ahora muy grande. No puedes depositar ni siquiera 300.
Si depositas un billetico, te investiga. Sí, te llamas la atención.
Sí, estamos oyendo ahora demasiado, y creo yo personalmente, estamos yendo a otro lado. Pero sí, ha habido mucho problemas con los narcotraficantes en el sentido de comprar abogados. Ha habido corrupción dentro de la DEA, dentro de los policías locales, porque el dinero es tan en grandes cantidades. Yo me acuerdo, estando aquí en Miami en la DEA, en los años 80, si íbamos a hacer un operativo y necesitábamos dinero en efectivo, teníamos que mandar un mensaje a Washington para que la Reserva Federal nos autorizara a ir a recoger el dinero. Yo me acuerdo que ir aquí a la Reserva Federal, que estaba aquí, que está todavía está aquí en la 36, en el Doral, y las paletas de billetes, era increíble. Esta Reserva Federal, un periodo de tiempo, tuvo más dinero en efectivo que todas las otras reservas federales conjuntas. Íbamos y las paletas eran grandísimas, llenas de billetes, porque los bancos recogen el billete y se lo llevan a la Reserva Federal. Entonces, había grandes cantidades que condujo a corrupción de abogados, de fiscales, de policías. Afortunadamente, logramos limpiar eso y continuar haciendo nuestro trabajo, porque compañeros cayeron.
Bueno, yo te iba a preguntar de eso. Ser agente de la DEA en un país extranjero es jugarse la vida. Todos recordamos el caso de Kiki Camarena,
sí.
Que fue asesinado y torturado.
Vilmente, sí.
Vilmente. Es un asesinato de eso horrendo.
Sí, a mí me mandaron a Hermosillo. Como un mes después, yo estuve casi 2 meses en Hermosillo ayudando a la oficina de la DEA en Hermosillo por el caso de Camarena. Sí, eso fue. Esa investigación tocó a las esferas más altas políticas de México. Porque una de las razones por la cual torturaron a Kiki era porque querían saber qué sabía la DEA de los más altos políticos mexicanos en esa época que estaban involucrados en recibir sobornos de Caro Quintero y de Félix Gallardo, de todos esos que estuvieron involucrados. Eso fue una de las razones por la cual lo torturaron, es que estaban buscando qué era el know-how, qué sabían de ellos.
En Cuba, definitivamente, alguien a niveles oficiales siempre ha estado en el tema de la droga.
Sí.
Eso se sabe.
Sí, eso se sabe. Mira, Fidel Castro fue el mediador entre las FARC entre el cartel de Medellín y a Manuel Antonio Noriega, porque ellos le habían pagado a Manuel Antonio Noriega $4 millones y tenían un laboratorio en el Darién. Tú sabes, el Darién es el área de la frontera entre Colombia y Panamá. Sí. Y la DEA descubrió el laboratorio. Entonces, tuvieron que tomar acción. La Guardia Nacional Panameña tuvo que tomar acción. Entró, destruyeron el laboratorio y el cartel de Medellín, que era en esa época era de Pablo Escobar, Fabio Ochoa, Rodríguez Gacha, querían iban a matar a Noriega. Y entonces todos se reunieron en La Habana y Fidel y Barbarroja, no me acuerdo el nombre.
Manuel Piñeiro Lozada.
Actuaron de mediador y Manuel y Antonio Noriega le devuelve los 4 millones. Y no lo matan. Eso fue una situación. Hay otra situación.
Es decir, el cartel de la droga convertido en guerrilla hubiera podido asesinar a un gobernante.
Claro, fue fácil. Y él lo sabía. Porque ellos no tienen escrúpulos. Ellos querían su dinero o su laboratorio. Él no podía darle el laboratorio porque el laboratorio fue destruido. Entonces tuvo que devolverles el dinero para que no lo mataran. Y el que actuó de mediador para traer ese punto final fue Fidel. Y hay otras situaciones. Yo conozco de un narcotraficante en Los Cayos, uno grande, que nosotros arrestamos cuando yo era portavoz y tenía un depósito aquí en la 40 y al este del Palmetto. ¿Te acuerdas dónde están todos esos almacenes ahí?
Sí, sí, sí.
Y él tenía un almacén. Él lo arrestamos. Bueno, lo arrestamos, yo no participé, yo era el portavoz. La DEA lo arrestó estando él dentro del almacén y habían 1.500 kilos de cocaína dentro del almacén. Cuando a mí me llaman, yo voy al escenario y yo había un carrito Volkswagen Rabbit, ¿no? De la marca del Volkswagen Rabbit blanco en todo el frente. Yo abro, en conjunto con otros agentes, abro y empiezo a registrar y encuentro unas fotografías de color. Estaba Fidel Castro con este narcotraficante. Y habían otras personas de aquí de Miami en una reunión de unas casas de esas que tenía Fidel, que él usaba para entretener a personas. Una casa, pero
sí, lujosa,
muy lujosa.
Casa lujosa.
Una casa, pero lujosísima. La mesa donde se cenaban y los testigos, y lo dijo él porque él cooperó, que él hacía negocios con Fidel y con Raúl. Y él recibía, Fidel lo recibía. La gente lo estaba esperando. Fidel llega, se ve al narco, saluda a la gente y se va con el narcotraficante afuera en la piscina. La gente, los otros testigos lo ven hablando a él afuera con el narcotraficante, que tenía una cola de caballo hasta aquí abajo. Pero un personaje muy interesante, el narcotraficante de Los Cayos. Y él lo dice, yo le pagaba, yo le llevaba dinero a Raúl. Yo nunca, él en su testimonio, él no le entregó dinero directamente a Raúl, pero él llevaba el dinero de aquí a Varadero. Veía cuando Raúl llegaba, él le entregaba el maletín de dinero a uno de los asistentes de Raúl y el tipo entraba al lugar donde estaba Raúl y él no veía el maletín más nunca.
Bueno, 2 y 2 son 4,
exacto,
¿no?
Y ahí lo del Pino, que le ordenaban que dejara los pasillos abiertos para que los aviones... Hay video de los aviones aterrizando cargados de droga en Cuba. Hay video de la naval cubana ayudando a los narcotraficantes.
¿Y por qué no ha pasado nada como debía pasar? Como pasó en Panamá, que era un narcogobierno, ¿no?
Sí. Yo creo que después de la invasión de Panamá, el gobierno de Cuba empezó a cortar sus conexiones con el narcotráfico.
Cogieron miedo.
Yo creo, mi interpretación es esa, sí. De que ellos no lo hicieron inmediatamente, pero acuérdate, la invasión fue en septiembre 21 del 89, pero ya para el 90, 91 ya no había, lo cortaron. Esa parte. Y siguieron con sus ayudas a las FARC y los helenos y las revoluciones y los sandinistas y todo eso. Porque la verdad es que Cuba siempre ha vivido del malestar de los demás. O sea, es un país parásito. No vive de nada bueno. Vive chupándole la sangre a los otros países. Venezuela.
Y ahora, tú mirando retrospectivamente... como agente especial de la DEA y como portavoz de la DEA, realmente se le dieron golpes fuertes al tráfico de drogas. Sabemos, bueno, la muerte de Pablo Escobar, ahora el Chapo Guzmán este que han arrestado, Caro Quintero lo arrestaron con el asesinato.
Sí, lo están buscando ahora, se continúa. Pero mira, esa no es la idea, o no es algo que la DEA puede controlar. Nosotros, la DEA se concentra en hacer su trabajo, igual que las otras agencias federales. Pero la verdad es que el consumidor es una gran parte del problema. Y las agencias policiales no son las que están en ninguna posición de ayudar al consumidor. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Eso es algo que el zar de la droga de los Estados Unidos, el que tiene el título de zar de la droga, que yo creo que ya ni ese puesto lo están...
Antes existía.
Existía. Pero ahora... yo creo que existe todavía en papel, pero no existe. No existe. Esa persona se debería dedicar a ayudar a aquellas personas que quieren dejar la droga, que quieren entrar a un centro de rehabilitación. No nos hemos concentrado en nuestra nación en educación, tratamiento y rehabilitación. Queremos que la policía resuelva todo, y la policía no puede resolver todo. Lo que podemos hacer es arrestar, y lo hemos hecho. Hemos arrestado a todo el mundo, desde la policía uniformada que arresta al consumidor con una pequeña cantidad, hasta la DEA y el FBI que arresta a los narcotraficantes más grandes. ¿Hemos parado el tráfico de droga? No, la verdad es que no. Lo que hacemos es identificar y desmantelar, confiscar y ponerlos presos.
Apagar fuego. Tú tienes ahora una nueva vida en el sector privado, una agencia de investigaciones. ¿Tú sabes que en Cuba no existe eso?
Yo creo que no existe en ningún país totalitario. No es permitido.
Agencia de investigación. O sea, tú puedes investigar gente, claro.
Sí.
Dentro de los parámetros de la ley.
Sí, dentro de los parámetros de la ley. Yo no tengo acceso a los mismos sistemas de información que tienen las policías. O sea, yo no puedo llamar a un tipo de la DEA y decirle, oye, búscame este tipo a ver si lo consigues, porque ese individuo puede perder su trabajo por hacer eso. Y yo no voy a poner a nadie en una posición. Yo tengo mi acceso a una compañía que es similar a lo que antes existía, LexisNexis, uh-huh, donde yo puedo conseguir, por ejemplo, y tuve que registrar mi compañía, me vinieron a revisar, tengo que tener todas las licencias del Estado, de la comunidad, de todo eso tiene que estar a tiempo y no puedo estar, claro, en problemas, no puedo ser arrestado ni nada porque me quitan acceso a eso. Pero me da acceso a información que ya es pública, que agarra, por ejemplo, si una persona ha sido arrestada, si hay una orden de arresto, no la voy a conseguir, pero si hay una orden, si ya la persona ha sido arrestada, por qué ha sido arrestado y por qué, cuáles son las acusaciones por las cuales ha sido arrestado, si ha habido casos civiles, si ha ido en bancarrota, todo eso lo puedo conseguir. Pero yo hago investigaciones más que todo de individuos, y trabajo con abogados de defensa criminal. Y entonces a veces para conseguir testigos en un caso, para ver cuál es el pasado de una persona, si la persona tiene registros criminales, registros de bancarrota, ciertas cosas se pueden hacer. En algunos casos, por ejemplo, me llamó un abogado de emergencia hace como 2 semanas, un domingo, que necesitaba que hiciera una vigilancia, que estaba buscando a una persona para entregarle una orden de comparecencia ante los tribunales. Y trabajamos ese caso desde las 2 de la tarde un domingo hasta las 9 de la noche y no conseguimos al individuo, pero salimos, o sea, le respondí, ¿no? Le pude conseguir la vigilancia. Lo que no me gusta hacer es seguir a marido o seguir a la esposa.
Eso es complicado.
Eso es muy complicado. Y hay muchos, muchos problemas que han existido con eso.
Además.
Sí, porque la esposa, el tipo, le viene la esposa a matar al tipo, el tipo mata a la esposa.
Exacto. Y tú estás en el medio.
No. Yo trabajo si es a través de un abogado que me dice, mira, necesitamos saber si esta persona tiene propiedades, si tiene esto, estás tratando de esconder cosas. Eso sí, tipo de cosas. Hay ciertas cosas que yo no hago porque no me interesa.
a ti te gusta la investigación y Miami es un lugar idóneo para investigar porque sí. Hay mucha gente que hace negocios, hay sí. Mucha gente internacionales que viene aquí.
Pero mucha gente me llama después que los han defraudado. Entonces ya no que ya es muy tarde. Entonces ya, te puedo llevar a un abogado, vamos a hacer un juicio civil, vamos a demandarlo, pero mucha gente no quiere que sepan que los han defraudado y cuánto los han defraudado. Entonces ya es muy tarde. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le vaya a poner un revólver en la frente al tipo porque te dé tu dinero? Yo no hago eso.
Eso es lo que quieren que tú hagas.
Sí, pero yo no hago eso.
Pero hay gente que no va a la policía y opta por ir a ustedes, los investigadores privados. Sí.
Y me imagino que habrán gente sin escrúpulos que hacen eso, pero yo no hago eso. Yo le digo, mira, esto es un país de leyes, hay que hacer las cosas correctamente, vamos a un abogado, hacemos una demanda, yo hago un estudio, a ver si conseguimos propiedades o algo así. Pero y mucha gente no me vuelve a llamar, porque eso no es lo que quieren. Quieren que yo voy a ir a amenazar al tipo, a quitarle el dinero. Yo no voy a hacer eso. Eso no es así. Esto no es el país donde se hace eso. Y mucha gente no, sobre todo los de Latinoamérica, no quieren que sus paisanos sepan, no quieren que el gobierno sepa y han perdido millones de dólares. Y no prefieren perder que hacer algo legal para tratar de recuperar el dinero.
Eso
es sorprendente, pero es verdad.
Pero aquí hay mercado
sí. Para
gente que tenga esos estándares tan profesionales como lo tienes tú, porque yo me imagino que como aquí ahora en los Estados Unidos cualquiera en un teléfono hace un Google y tu nombre aparece como ex agente de la DEA,
sí. Etcétera. No, yo no voy a comprometer a mi agencia, porque es mi agencia, aunque yo no soy parte de ella, pero yo no voy a embarrarla para hacer algo, porque lo primero que va a salir es ex agente de la DEA en caso tal. No se puede hacer eso. Y además es contra mi naturaleza, no me gusta hacer. Cuando me lo proponen, hasta ahí llego y me bajo del bus, como dice.
Hay muy pocos agentes de la ley y el orden que son proclives a tener una relación muy buena con la prensa, porque los agentes, sobre sí. Todo de investigaciones, quieren ocultar cosas, no quieren decir para no perjudicar. Sin embargo, tú eras la persona más abierta, más condescendiente con la prensa. ¿Cómo surge eso?
Bueno, cuando entré a ese trabajo era con cierto ¿cómo se dice? Aprehensión.
Exacto, temor.
Temor, todos son unos comunistas, todos son unos izquierdistas, todos, y no es así. La verdad es que después de un tiempo empecé a respetar a la prensa, porque la prensa tiene un papel muy importante en nuestra sociedad, y yo siempre he creído en que hay que ser abierto. Si me preguntaban cosas de una investigación, yo no te puedo decir ni los métodos ni la manera que hacemos las investigaciones, pero te puedo decir ciertas cosas. A veces algunos reporteros sabían de una investigación y yo no podía
claro. Hablar
desde la investigación. Yo decía, bueno, ya sabes esto, mantente aquí, no publiques nada, y cuando pase algo, yo te notifico. A ti te voy a decir primero que todo, pero voy a tener que notificar a todo el mundo, ¿no? Pero no, yo conocí mucha gente, todavía tengo amistad, por ejemplo, con Jeff Lynn. No sé si te acuerdas de Jeff Lynn, un reportero. Sí. Él es ahora uno de los el jefe de investigación del Washington Post. Y cuando yo voy a Washington, yo me reúno con él y almuerzo con él, o cenamos. Pero he aprendido a través de los tiempos que no hay que tener temor a la prensa. La prensa no es tu enemigo. La prensa es el amigo de la Constitución, es amigo de la información que debe ser redactada correctamente a la prensa. Hay individuos que no son así. Yo, de todos los reporteros internacionales y todo, tuve un problema con un solo reportero, que era un reportero brasilero, que vino a hablar conmigo, le conté todo lo que estaba en la DEA de Miami, porque esa era mi jurisdicción, el estado de Florida, y publicó un artículo en Brasil que no, nada de lo que yo dije, que me causó problemas porque vino a través de la embajada. Y después, al tiempo, el tipo se presentó en la oficina otra vez como si nada, y me dijo, no es mi culpa, es mi editor. Le dije, bueno, nada que ver contigo, no quiero nada que ver contigo por haber... Eso me sucedió, eso, y me sucedió, perdóname, con otro, un periodista mexicano que vino, que quería hablar de la DEA de Miami, y le hablé de la DEA de Miami y salió y publicó unas cosas que no eran verdad, porque yo, la verdad es que no conocía a México, yo no...